Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 22 de mayo, que todavía tiene el calor como primera noticia. Es verdad que esta ola, que ha pulverizado máximas en buena parte de España, cerca de una veintena de récords en un mes de mayo, va dando sus últimos coletazos. Nos dará una tregua, pero el jueves vuelve de nuevo con intensidad y se va a notar también el próximo fin de semana. Ha sido un fin de semana de muchos contrastes. Nos hemos fijado en un pueblo de Córdoba que se llama Montoro, a orillas del Guadalquivir, porque allí suelen registrarse las temperaturas más elevadas de toda España. Juani, vive en Montoro.
Pues muy mal. Mira, yo tengo una botella de agua y la tengo metida en una bolsa para que no se me caliente. Pasa que estamos acostumbrados, estamos hechos de eso. Yo creo que es que a nosotros la calor no nos quema a nosotros.
Y el contraste lo vemos en el Cantábrico, donde se han liberado de esta ola de calor, lejos de los 40 grados que han alcanzado en Córdoba, en Jaén, en Sevilla. En puntos como Santander no han superado los 20, 22. Están muy acostumbrados al calor en Montoro, no tanto en Fuente D, en plenos picos de Europa donde vive María.
Se vive mejor que en Córdoba, posiblemente, pero soportamos muy mal el calor, que estamos muy poco acostumbrados a estos calores.
De momento el calor va a seguir hoy instalado en la mitad este, con máximas muy por encima de la media para estas fechas. Van a rozar los 40 en Zaragoza, en Lleida o en Gerona. Y luego hay que estar atentos a las tormentas en Galicia, en Asturias y en León. Además de todo lo que rodea la visita del rey Juan Carlos a Sanxenxo, además del Congreso del PP de la Comunidad de Madrid, eso te lo vamos a contar enseguida, en la actualidad de este domingo se ha colado un jugador de fútbol. Hace tiempo que todo lo que mueve el mercado de fichajes trasciende lo estrictamente deportivo para alcanzar las esferas de las relaciones comerciales, incluso, en algunos casos, de las políticas y de las relaciones internacionales. Y ese protagonista es el francés Mbappé, que ha dado plantón al Real Madrid y se queda en el PSG hasta 2025.
Me quedo aquí en Francia, en París, mi ciudad, y espero continuar haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y ganar títulos para vosotros, por vosotros. Muchas gracias a todos.
Lo de Mbappé tiene muchas derivadas, tiene muchos matices que van más allá de un simple traspaso futbolístico, y las vamos a analizar en unos minutos a partir de las 8:15 con uno de los que más sabe de derecho deportivo, es el abogado que presentó, por ejemplo, el cheque de los 222 millones de euros para hacer efectivo el fichaje de Neymar, el traspaso desde el Barça al PSG, precisamente. El gran protagonista de este domingo sigue siendo el rey Juan Carlos y, por tanto, hay que continuar mirando a Sanxenxo, pero también al Palacio de la Zarzuela. El emérito va a pasar hoy su tercer día en el corazón de las Rías Baixas antes de desplazarse mañana a Madrid, donde está previsto que se reúna con su hijo Felipe VI y también con doña Sofía. Lo de ayer se resume rápido. El rey tenía previsto navegar a bordo del Bribón, participar en una de las pruebas de la Copa de España de vela, pero la competición tuvo que ser suspendida ante la falta de viento en la ría de Pontevedra. Habrá que ver hoy si se puede reanudar. Las previsiones son más optimistas, lo contaba COPE Jano Martín, que es uno de los responsables de la competición.
Estuvimos ahí durante 5 o 6 horas en el mar, viendo a ver si había alguna posibilidad. En cuanto creímos que podía haber alguna, sacamos a los barcos al agua. Pero bueno, fue un espejismo. Al principio son unas previsiones bastante mejor. Parece que en ese momento va a soplar así un sur-suroeste y podemos hacer pues 2, incluso una tercera prueba.
Como don Juan Carlos no pudo navegar, por la tarde acudió a un partido de balonmano en Pontevedra, porque jugaba en uno de los equipos, el Barça B, su nieto, Pablo Urdangarín. Y qué cosas que esto también ha escocido a todos los que tratan de afearle al rey Juan Carlos su vuelta a España. ¿Qué hay de raro? Esto lo tienen que explicar bien, porque no lo han terminado de lograr todavía. ¿Qué hay de raro en que un abuelo vaya a ver un partido de balonmano en el que juega su nieto? Forma todo parte del ruido. impulsado desde el gobierno para ensuciar la vuelta del que ha sido rey de España durante casi cuatro décadas, un hombre de 84 años que se vio obligado a salir de España hace dos años, también por el impulso del Ejecutivo, y que algunos le quitan no solo el derecho de volver a su país, le quitan incluso el derecho a vivir. Ahora han cambiado el mantra de la factoría de el rey tiene que dar explicaciones, pues se han inventado una nueva variante. Mira al rey, disfrutando y sin dar explicaciones. Durante su tercera jornada en San Senso se han seguido viendo muestras de apoyo al monarca, ninguna organizada ni orquestada, con espontáneos vivas al rey y vivas a España. Y claro, ante eso, la izquierda, sobre todo ese nacionalismo gallego, trasnochado, como es el del BNG, no podía estarse quieto. No podía permitir que la presencia del rey solo estuviera trufada de aplausos. Y convocaron una protesta bajo el lema Galicia no tiene rey. Mira que se esforzaron, Mira que lo movieron y apenas consiguieron reunir a medio centenar de personas. La importancia de estos 40, 50 que tirando muy por arriba se concentraron, movidos por el BNG, su importancia es mínima. Aquí lo alarmante y sobre todo de cara a la reunión de mañana entre Felipe VI y su padre en la zarzuela es la actitud del gobierno. Porque lejos de aplacar su discurso, lo que hacen es subir el tono. Y en esa línea, increchendo, está el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Fue uno de los grandes urdidores del indulto a los líderes separatistas que protagonizaron un intento de golpe de Estado en Cataluña. Y Z es uno de los que sin duda más deseaba ese indulto. Lo dijo en público y lo dijo en privado. De aquello no ha dado ninguna explicación. Pero ahora Z se las pide al rey.
Convendría que una persona que ha defraudado la confianza de muchísima gente y por su especial responsabilidad, pues cuando pasan cosas como las que han pasado, lo normal es que dé explicaciones al respecto.
Podemos llegar a comprar esa mercancía, vale. Que en buena medida es evidente está envenenada. Pero Iceta tiene mucho que explicar de sus negociaciones con los enemigos de la Constitución española y de eso no ha explicado a día de hoy absolutamente nada. Esto es supuestamente el ala más moderada del gobierno. Junto a ellos está Unidas Podemos y ahí sí que van a por todas. Incluso llevando a lo público una hipérbole de lo que son para distanciarse en buena medida del PSOE. Esta va a ser la tónica, lo habitual en esta segunda mitad de legislatura, más aún cuando las elecciones se acerquen allá a finales de 2023. El ministro de Consumo, que tiene poco que hacer, que tiene que reivindicarse casi cada día, dice que el rey Juan Carlos es un ladrón.
Estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo. El ciudadano Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido. Pero toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, porque se hizo así institucionalmente para protegerle y blindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón.
Alberto Garzón lo tiene muy fácil. Que se vaya a la justicia y que presente denuncia, querella o lo que crea conveniente, porque de boquilla no vale, de cara a la galería, para satisfacer a los suyos no sirve de nada. Y Garzón sabe que todas las causas que se han abierto contra el rey se han cerrado. Y sabe también Garzón que lo difícil no es acusar, lo complicado es presentar pruebas que tengan un recorrido judicial. Así que ya está tardando. En el PP de Madrid han clausurado el Congreso del que, sin ningún rival que le haya hecho frente con el 99% de los votos, Isabel Díaz Ayuso ha salido como nueva presidenta del PP madrileño con mensajes para comunistas como Garzón.
Ese comunismo en Madrid es el que desde una pretendida superioridad moral frivoliza con el aborto sin reflexión, como si de progreso se tratara, y nos cuentan que los porros son libertad y que ETA es invención, que para rabiosa actualidad, el franquismo.
Jornada de clausura de un congreso en el que Ayuso estuvo arropada por el presidente PP Alberto Núñez Feijóo. En poco menos de tres meses, el panorama ha cambiado mucho para Díaz Ayuso, sí, y también para el Partido Popular. Desde aquella mañana de viernes, 18 de febrero, en la que aquí, en Herrera en COPE, se escenificó una ruptura total entre Pablo Casado y la presidenta de la comunidad, sin vuelta atrás, el panorama ha cambiado de forma evidente. Y luego, con la elección de Núñez Feijóo, que ayer le dejaba las manos libres a Isabel Díaz Ayuso.
El mayor acierto de este Congreso, el mayor acierto de Isabel, es que es la presidenta que más se parece a Madrid. Y estoy convencido que este partido ya es el partido que más se parece a Madrid. Y por eso Madrid vota a la presidenta Ayuso y al Partido Popular de Madrid.
Feijóo, que tiene una larga trayectoria política, que acumuló en Galicia 4 mayorías absolutas seguidas, sabe que sin el tirón de Ayuso, su camino hacia la Moncloa sería mucho más difícil de lo que siempre es llegar a cualquier gobierno. Va a ir de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es ahora mismo, eso no lo saben solo en el PP, lo saben también en la izquierda, es ahora mismo el mejor activo electoral que tiene el Partido Popular. Por cierto, hay novedades en Andalucía, quedan menos de un mes para las elecciones autonómicas. Las miradas se están dirigiendo en las últimas horas, en los últimos días, a la candidata de Vox, Macarena Olona, sobre todo tras el movimiento en el ayuntamiento de Salobreña, que es donde se empadronó en la casa de un dirigente de Vox. Olona no vive allí. En principio, el ayuntamiento de Salobreña, que está en manos del PSOE, dijo que ese empadronamiento era legal. Recibieron presiones por parte de su partido y tuvieron que poner en marcha una investigación para ver si anulan ese empadronamiento. Ha salido una nota de un sindicato policial, que es el sindicato independiente de la policía de Granada, y vienen a marcar puntualizaciones sobre esa investigación. Dice que sí, que han ido varios días, a petición del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salobreña, a comprobar si Macarena Olona vive o no vive allí. Y la conclusión es que no pueden elevar todavía un informe ni definitivo ni que tenga conclusiones firmes sobre esa cuestión que ha planteado el Ayuntamiento de Salobreña. Lo decía COPE Miguel García, que es secretario de este Sindicato Independiente de la Policía de Granada.
Lo primero que queremos hacer es dejar claro la profesionalidad y la imparcialidad de todo y cada uno de los agentes, y concretamente en el caso que nos ocupa, pues totalmente ha sido así. El informe que realizó el agente que se personó en el domicilio no viene a decir ni más ni menos que no puede ni confirmar ni desmentir que esta persona esté residiendo en este domicilio.
Se han anunciado recursos por parte de Vox y, en previsión de que no prosperen, tienen un plan B. Olona seguiría haciendo campaña con su gran objetivo de entrar en un hipotético gobierno en la Junta con el Partido Popular.